han rechazado los terroristas de Hamás. Según el ministro, el sí condicionado de Hamás es una puerta a negociaciones técnicas que hay que valorar de forma positiva. Lo ha señalado en la tele pública.
Queremos que el ejército de Israel cese todas sus acciones militares sobre la banda de Gaza. Definitivamente, para siempre, que haya un alto el fuego permanente. Queremos que no impida y deje de bloquear la banda de Gaza y puedan entrar los alimentos. Queremos que se liberen incondicionalmente los rehenes.
Es un paso más para alcanzar la paz en el conflicto palestino-israelí, pero Hamás pide a la Casa Blanca seguir negociando porque hay puntos de la propuesta con los que no están de acuerdo. Se comprometen a liberar a los cerca de 50 rehenes que permanecen cautivos, a pesar de que solo 20 seguirían con vida, pero no aceptan la entrega de armas o su exclusión del gobierno de Gaza. En las últimas horas han seguido las explosiones esporádicas en la franja. Lo ha contado en el fin de semana con Cristina el doctor Rifat Al-Azama, que es un médico que vive en Gaza.
Los aviones están en todas partes, se escuchan muy intensos, están dando vueltas por todas partes y había víctimas. Después de las 7, a las 9 y a las 10 había víctimas y había ataques.
La noticia hasta ahora está en Extremadura. Los trabajadores de la central de Almaraz y los vecinos de esta comarca de Cáceres se concentran para exigir la continuidad de la planta nuclear. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, asegura que el cierre de la central supondría un grave perjuicio para la región. La alternativa que se plantea en estos momentos es una posible prórroga de la explotación hasta el año 2030.
¿De verdad cerrar Almaraz beneficia a alguien? Y cuando pedimos certezas, lo que nos encontramos son incoherencias. La exministra Rivera, que combatió muy orgullosa el cierre de las centrales, defiende desde Bruselas ayudas millonarias a países que desde luego sí reconocen el valor estratégico de la energía nuclear. ¿Cómo se puede defender una cosa en Europa y la contraria en España?
Y en Ucrania, 22 niños y adolescentes que se encontraban en territorios ocupados por Rusia han podido regresar de nuevo con sus familias. Entre ellos se encuentra un menor de 10 años al que el Kremlin obligaba a estudiar según el programa ruso mientras su familia era perseguida por negarse a tramitar el pasaporte ruso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Fórmula 1, Gran Premio de Singapur, Rubén Vasco.
Se están disputando en estos momentos los libres 3. ¿Con qué sensaciones para los pilotos españoles en directo, Carlos Miquel?
Mejores para Carlos Sainz, que ahora mismo ocupa la tercera plaza en los tiempos. También es cierto que los Williams han sido de los pocos que han puesto el neumático blando, más prestacional. El más rápido es Norris, que parece que está recuperando un poquito las sensaciones. El mejor registro es para él, la décima y media Albon. Tercero, Carlos Sainz, que venía para ponerse primero, ya tenía una pequeña excursión en la pista. Cuarto, Hamilton. Quinto, Verstappen. Y Fernando Alonso está haciendo una tanda larga, 36-4. Su último registro está con condiciones de carrera, por eso está en la última posición. Quedan apenas 26 minutos a las 3 de la tarde de la calificación.
Gracias, Carlos. En tenis, Alejandro Davidovich acaba de ganar en el ATP de Shanghái, camino de los 16avos de final, al italiano Arnaldi por 2-0. Y en fútbol, hoy continuamos con la octava jornada de Liga con 4 partidos. A las 2 de la tarde, Oviedo-Levante. A las 4 y cuarto, Girona-Valencia. A las 6 y media, Athletic de Bilbao-Mallorca. Y a las 9 de la noche, el partido de la jornada. El segundo clasificado recibe al tercero, Real Madrid-Villarreal.
Gracias, Rubén. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, que nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y ahora vamos aquí con la hora del glamour. Nos hacía falta, que es que resulta que las noticias son aciagas y las cosas nos duelen. Pero hay momentos, momentos con los amigos, momentos con la familia, momentos con la belleza que inspiran el espíritu. Y aquí los sábados tenemos un momento especial, un rincón calentito donde refugiarnos y alegrarnos juntos. Es una esquina de fin de semana que preside nuestra querida Carmen Lomana. Muy buenos días, Carmencita.
Buenos días, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bien. A ver, Paulete, hoy te toca a ti describirnos cómo viene vestida la reina de la belleza.
Jolín, menuda embajadora.
Menos guasa.
Vamos a ver, oye, es verdad, Carmen, lo eres. A ver, va de azul, vamos a empezar por el color, ¿verdad? Es un traje de pantalón y chaqueta azul. tiene los hombros al aire, la chaqueta es muy original.
¿Qué,
este,
me dices?
¿Qué tipo de cuello es, Carmen? ¿Halter? No.
No, es cuello. Es cuello como cuello arco, estos es. Que son así uh-huh. rectos y se te ven los hombros.
Eso es.
Y tiene como todavía una solapa que cae. No, es de hilo, es una tela ligera. Y lo que tiene ideales son los botones.
Sí, son blancos y negros, con triángulos blancos y negros. Sí. Ahora subiremos la foto de rigor a las redes sociales para quien la quiera cotillear.
Muy bien, que luego la gente me regaña así, sí. ¿No?
¿Así?
Sí, sí, claro.
Están todos pendientes.
Bueno,
vamos allá.
Venga.
Bueno, pues ya sabéis que si queréis plantear vuestras preguntas a Carmen Lomana, tenéis la posibilidad de enviar una nota de voz, acordaos, nota de voz al 666-5540-00. Y estas son las preguntas de esta semana. Vamos con la primera.
Buenos días. Como Carmen Lomana es la gurú de la elegancia y del saber estar, quería saber qué opina del look con el que ha hecho acto de presencia Rosalía en la Semana de la Moda de París. Se ha teñido los pelos de la axila de blanco. No sé qué opina ella de estos estilismos.
Pues, ¿qué voy a opinar, querida? ¿Qué voy a opinar? Que digo yo que qué necesidad tiene Rosalía, con lo famosa ya que es, de hacer estas patochadas.
Porque y
es
que a mí no... que me gusta... Claro,
hija, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Venga, cómprate de colorante,
y te lo tiñes.
Déjate un buen felpudo y te lo tiñes. Claro. Pero no, es que da como de entera. Levanta el brazo y sale una cosa blanca.
Tú
y
no lo harías, ¿no, Carmen?
No, si quiero me depilo y me depilo. Siempre he ido depilada. Para cuatro pelos que tengo, porque tampoco te creas tú que es mucho más.
Afortunada.
Pues sí.
¿Qué opina Roderico?
Pero no.
¿De teñirse la axila? Bueno, me parece una opción estética, ¿eh? Para los hombres también podría ser, lo que no solemos depilarnos tanto.
¿Tú te lo plantearías?
No, me sorprendió.
No, yo no.
Se pintaba las axilas,
no es para mí,
de
pero
color
oye,
azul.
Pues sí.
¿Quién
sí,
se las pintaba
cuando
azul,
estaba
perdón?
Estaba en Cadaqués.
Dalí.
¿Quién? Dalí.
Sí. Bueno, Dalí hacía muchas cosas.
Bueno, pues nada, también te lo puedes pintar a rayas, yo qué sé, ya puesto
sí,
ya así lo que quieras. ¿No?
Una bandera.
Yo
una
me
bandera.
Veo con
a
la bandera.
A mí no me parece
nacional.
Bonito ni no bonito, me parece absurdo, pero cada uno que haga lo que quiera.
Yo el otro día vi a una chica en una tienda de ropa que llevaba las cejas completamente decoloradas.
Sí, sí. Eso se está llevando mucho y es rarísimo también, es como galáctico.
Uy, sí, sí. Pero no quedaba mal, fíjate, yo me quedé mirándola.
Pero
y
se
decía,
ven.
Claro, pues están
¿era
blancas.
Morena?
Sí. La chica era morena y las cejas blancas.
Sí. O sea, pelo moreno, singular. Cejas blancas, levanta los brazos blancos también. Y luego seguimos para abajo y a ver de qué color.
Bueno.
¿Ya? Sorpresa.
Bueno, ayer una pregunta. Por cierto, Paulete, ¿cuándo era el Día Internacional del Animal? ¿Hoy sábado o el domingo o el lunes?
No,
ya no me acuerdo.
Mañana, ¿no?
Sí. ¿Mañana domingo? Ah, pues
sí.
Yo me había quedado en que era hoy sábado, 4
bueno,
de octubre.
Pues la cuestión es que sobre eso hay pregunta también.
Yo creo que es 4 de octubre.
Bueno, buenos días. Pues una pregunta un poco así, ligera. Quería preguntarle a Carmen que cuál es la raza de perro que le gusta más. A mí me gusta mucho los schnauzers y otros también, claro. Pero bueno, a ver. Venga, hasta luego.
Pues mira,
los schnauzer
depende qué casa tengas, qué tipo de perro quieres, si es un perro grande o un perrito de compañía, que pequeñito. Yo los tirando a pequeños o pequeños me encantan los teckel. Porque además no tienen pelo largo, no manchan, son muy listos.
Y hay como unos mini teckel, ¿no?
Y hay mini teckel también. Y son un cielo de perros, de verdad. Una amiga mía tiene uno que ayer le enseñábamos a bailar y parecía como el de los titiriteros. Levantaba la pierna, daba vueltas sobre sí mismo. No veas el ritmo. Y luego, pues me gustan también mucho perro que ahora no está tan de moda, pero es fantástico, que es el pastor alemán.
Y a mí que también me encanta, ¿cómo que no está de moda?
No, porque hubo una época que era, pero ahora hay tantos y... Y bueno.
Ahora se ve mucho el Border Collie,
ese,
por ejemplo, que también es un perro pastor.
Y el Golden.
Sí.
El Golden es fantástico.
Precioso.
El Golden Retriever es maravilloso.
¿Tú eres más de perro grande o de perro pequeño, Carmen?
Pues mira, cuando vivía en una casa con jardín grande. Bueno, claro. Tenía uno que tampoco era tan grande, era un Staffordshire Bull Terrier, fue mi último perro. Que era maravilloso. Tienen fama de ser muy brutos. Un poco bruto era. Le puse el nombre de. Del boxeador este, ¿cómo se llama? Ahora, no,
¿Cassius
Clay?
¿Mohamed Ali?
No.
¿Urtain?
Urtain.
Ah, Urtain.
No sé, es que he tenido una mañana tan atroz.
Carrasco. Sí.
Lleva todo el día de la ceca a la meca, que no me haces ni caso, vuelves no, de Marbella, no, no, totalmente renovada, y te pones en un sistema
de Marbella
sistema
no,
de
he vuelto
que
de París
vas a,
ahora.
Vas a enloquecer.
Ya estoy.
Rocky,
ya
sería estás, Rocky.
Oye, para que se me haya olvidado el nombre de mi perro, ya, ¿para qué quieres más?
Bueno, hay que
¿cómo
decir,
se llamaba
a ver si me oye mi hermana.
El potro de Vallecas.
El potro de Vallecas, ¿cómo era?
No. Era otro, que era, creo que era canario.
Policarpo.
Ah, pues aquí nos has pillado, o sea...
Bueno, pues vamos con los cortes de pelo, que hay una pregunta de temporada.
Carmen, ¿cuáles son los cortes de pelo que tú crees se va a llevar este otoño, invierno para las mujeres ya por encima de los 60? Gracias.
Bueno, ahora os digo cómo se llama mi perro. ¡Legra!
Legra.
Ah, no, el boxeador Legra.
Pepe Legra, sí, sí, nos dicen sí, por aquí. Sí.
Pepe Legra. Y era boxeador.
Boxeaba todavía al lado del mundo cuando yo
de repente me he acordado. Bueno, lo que me pregunta esta señora de qué tendencia viene de pelo, mira, depende más que la edad lo que a ti te guste. Tú puedes tener 50, 60 y que te quede ideal una melena o un pelo por los hombros. Se lleva en general muchísimo, y acabo de llegar de París de ver desfiles, el pelo largo, muy largo, muy largo. Tipo las Kardashian, que yo a veces lo he criticado, pero la gente joven, todas así, con unas melenas súper lisas por la cintura. Se lleva mucho el pelo más oscuro, no hay tanta rubia. Me he dado cuenta, muy oscuro y largo y lacio. Eso es lo que más he visto. Pero luego también está el típico corte a lo garçon, con la nuca más cortita y el pelo más largo por la parte de arriba, que a mí me parece estilosísimo.
Qué precioso. Lo que pasa es que hay que ir todo el rato cortárselo.
Hay que llevarlo muy bien. Es un pelo que hay que cuidárselo. Y luego está la media melena, como la que llevas tú, Cristina, que a mí me gusta mucho, con alguna onda, los hombros. Tú que eres rubia te queda muy bien, pero... si eres castaña morena, también. Pero no os dejéis llevar por la edad. No os empecéis a poner esos pelos de señora mayor como casquete cardao, con mucha laca. Que eso os echa años. No. Tú, córtate el pelo como te guste y como te favorezca.
Y tú el tuyo no te lo toques, ¿eh? Que a mí es que este me encanta, porque eso. La Lomana lleva melenón.
Ahora sí, porque me ha crecido, no me lo he cortado en todo el verano. Mira... sí,
¿y cómo te lo cuidas,
todo el mundo,
Carmen?
Me dice, yo me es lo que más me cuido, pues dándome champús muy buenos, siempre acondicionador, de vez en cuando me hago tratamientos y hay un tratamiento que me hacen en el Hotel Villa Magna una vez al mes, que es fantástico.
Mira. Bueno, y aquí tenemos un asunto que roza la prensa del corazón y nos trae memoria de muchas parejas.
Hola, Carmen, buenos días. Me gustaría saber tu opinión sobre un tema un poco polémico, y es la diferencia de edad entre las parejas. ¿Crees que se juzga más negativamente a las mujeres cuando sus parejas son más jóvenes que a los hombres? ¿Crees que el amor es más duradero cuando ella es mayor que él?
Anda. Mira. Lo de que se... has dicho una verdad como un templo. En general, se juzga mucho más duramente a una mujer madura, ya mayor, que se enamora de una persona mucho más joven que ella. Que se note. Si no se nota, pero que se note mucho que va con un chico, con un hombre más joven. Siempre lo critican. Sin embargo, si es al revés, dicen, es que este tío más fenómeno. Uh-huh. Oye, se ha ligado una... pero a un pibón jovencísimo. Yo creo que el amor es una cuestión de comunicación. De comunicación con otra persona, de atracción, de entenderte, de ser feliz, de olvidarse... ¿cuántos años tienes tú y cuántos años tiene él? Pero por ley natural, pues tienes que ser de una edad parecida, yo creo. Yo creo. Sobre
está
todo
la de, cosa la, de las generaciones.
De la misma generación. Tú lo has dicho, Cristina.
O de vivir los mismos momentos a la vez.
Pero claro, si eres de la misma generación, aunque sean 15 años o 10 años, has vivido cosas iguales o muy parecidas, pero si no, a ver de qué hablas.
No, claro.
Hoy vas tú a una boda con mucha diferencia de edad, querida 30, Carmen.
30 años, fíjate.
Claro, sí. La de Cayetano.
Sí, pero...
eso es una diferencia enorme.
Pero fíjate que queda bonita la pareja, no se ve ahí un señor mayor con una... no, son una pareja que se armoniza bien.
Natural, ¿no?
Sí, y ella Pues yo creo que estaba muy contenta, muy enamorada, muy, le entiende muy bien que Cayetano no es fácil. Y les deseo larga vida. Muy especial. No diría mal carácter, es, hay que entenderlo. Uh-huh. Y sobre todo hay que quererlo mucho.
¿Y ella tiene buen carácter?
Ella es maravillosa, le ha tocado la lotería a él. Mm. Tiene muy buen carácter, es muy sonriente, buena persona. Bárbara es estupenda.
Yo le veo cara de chica inteligente, no sé por qué.
Y es muy inteligente y muy trabajadora. Mm. Es una mujer de mucha valía. Por eso que creo que a Cayetano le ha tocado la lotería con esto.
Ojalá les vaya
de
bien.
Verdad.
Bueno, ya sabremos los detalles de la boda.
Y se ha ido su
Carmen,
mujer, la primera mujer de Cayetano, ya gracias a Dios se ha ido a México, por lo menos una temporada.
Gracias a Dios, dice.
Sí, oye, porque es que estaba yo creo que quería que...
Genoveva.
Poniendo impedimentos. Sí.
Genoveva Casanova.
Sí, uh-huh. Lo contamos aquí.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver, me encanta la siguiente pregunta, es muy directa.
Hola, Carmen. ¿Qué crees que revela más del carácter de una persona? ¿Su forma de vestir? ¿Cómo trata a los camareros?
Buen melón.
Muy buena pregunta.
Muy
¿verdad?
Buen melón.
¿Verdad?
Mira, lo de vestir es muy relativo. O sea, a ti lo que te enamora de una persona es su carácter, su educación, su dulzura, su cultura. Que luego, si encima va mona vestida, que tampoco hace falta gastarse un dineral. Mira quién lo dijo, pero bueno. Pues, desde luego, la que sabe tratar bien no, a un camarero o a cualquier persona claro. que le esté dando un servicio, que le esté atendiendo. Me da igual en un hotel, la camarera que hace tu habitación.
¿Cuánto dice eso de una persona?
Sí.
¿Eh?
Uh-huh.
Mira, eso es fundamental, fundamental. Hay personas que se creen que porque le están atendiendo, sirviendo, son esclavos, ¿no? Sí. Y les tratan de cualquier manera, no dan las gracias, no piden por favor... Bueno, eso te define fundamentalmente como una persona tremendamente maleducada, déspota, y que probablemente no habrás tenido en tu vida servicio doméstico. Porque suele pasar, no sé por qué, los que nunca han tenido nada son los que peor tratan cuando
bueno,
tienen a alguien.
Es una generalización un poco excesiva.
Lo sé, pero es que lo he visto bastante. De decir, pero esto...
Pero sí que ha pasado mucho.
¿Pero esto qué es?
Que eso de que tú vas con alguien que te cae muy bien, no ya en plan amoroso, sino como amistad o lo que sea, y de repente claro. vas a un bar, te tomas algo y ves cómo trata el camarero y dices, pero ¿y este?
Sí, y luego no da ni las gracias.
Qué vergüenza ajena.
Vamos,
no
eso,
da
eso.
Ni las gracias.
Eso, te quieres
no
tapar
dice,
la cara.
No dice, oye, pues qué rico estaba todo, y si no estaba rico, pues no dices nada, pero claro. muchas gracias y tal.
Sí.
Es que eso es fundamental. O sea,
lo
no
que
se
podrán
puede
contar
comparar.
Las gentes de la restauración
uf,
y
bueno,
de los
bueno.
bares.
Mucho.
Si sí, ellos hablaran...
Sí, sí.
Y en los hoteles, dejar las habitaciones que
y en
parece
las bodas. Uy,
que
las
hubiera
bodas.
Pasado, bueno, en las bodas también.
Uf, hay de todo.
O sea, tú dices que revela más de la persona el trato al camarero que la forma de vestir.
En general el trato a los demás, pero especialmente si son personas que en ese momento te están dando un servicio, te están atendiendo. Y eso como infinitamente más que la forma de vestir. Tú sabes ese refrán, aunque la mona se vista, la mona se queda. Pues es un poco así.
Y aquí hay una pregunta de protocolo, de esas que salen a menudo.
Hola, buenos días, Carmen. Quería preguntarte qué tengo que hacer con la servilleta, dónde ponerla, cuando me tengo que levantar en la mitad de la comida por cualquier circunstancia. ¿Dónde la puedo dejar?
Pues mira, es que me hace gracia las preguntas, es genial. Bueno, la servilleta siempre se coloca a la izquierda. Luego cuando empiezas a comer te la pones, la abres y te la pones encima de las rodillas, de las piernas, de la parte alta de las piernas. Y si te tienes que levantar, la doblas un poquito, la haces así y la dejas a la derecha.
Eso es.
A la derecha, sí.
Sí, sí,
o sea. Ah, no sabía. Sí. Yo sabía que se ponía antes de comer a la izquierda, pero no sabía lo de la derecha.
Pues te levantas
sí, y
la
se queda también cuando termina la comida.
Sí, también
no
se queda
encima del plato.
No, hombre, eso
no
es
porque
acabas.
El plato suele estar sucio.
Claro.
No vas a ponerla.
Bueno,
no, lo dejas a la derecha.
Y cuando
la
has terminado...
Es como con el pan, ¿no? Que nunca sabes un cuál tienes que comerte y cuál se come el comensal de al lado.
El que no se come
a la izquierda. El pan
la gente
siempre
echa mano a la derecha
izquierda.
Y se coma el de al lado.
Claro, no, claro. Pero hay veces que te vas a comer tu pan y dicen, uy, ¿dónde está? Y se lo ha comido el de al lado.
Ya no tienes.
No, tienes siempre, normalmente si el pan está en un platito, siempre está el platito sí. A la izquierda, sí. Siempre. Ajá. Y cuando dejas de comerlo, pues, o sea, no sé, siempre es a la izquierda.
Sí, yo siempre he aprendido duda, eso.
No hay nada mejor que esperar.
Eso es.
¿Eh? A ver, sí, y eso, y si no sabes algo...
Sobre un cubierto, una
pues
servilleta,
miras,
el orden
esperas,
de los platos, esperemos.
Efectivamente.
¿Qué hace el resto de los comensales?
Efectivamente.
Sí. De acuerdo.
Bueno, aquí hay una pregunta que entra con mucho desenfado y alegría.
Hola Carmen, ¿qué tal? Soy Paula y bueno, decirte que me encanta escucharte porque tienes una voz súper juvenil. Parece que el tiempo no pasa por ti y bueno, reconozco que a veces me enfada porque se dice que los jóvenes somos unos inmaduros, que estamos menos preparados para la vida que antes y como siempre dices, pues estás rodeada de gente joven y quería conocer tu opinión sobre esto, si es verdad o no y si lo piensas así.
A examen, Carmen.
A ver, si los jóvenes son más inmaduros que antes.
Yo creo que no. Yo creo que no. Depende de las circunstancias de cada uno. Pero es que yo ahora en general veo que los jóvenes se preparan muchísimo porque saben que hay una competencia enorme en el mercado del trabajo. Lo tienen más duro que lo tuvimos nosotros en el sentido de poder independizarte, de poder vivir. O sea, de vivir con el sueldo que tienes. Nosotros lo podíamos hacer y ahora es muy difícil. Entonces yo creo que tienen una resiliencia muy grande la gente joven. Y están preparados, y tienen criterio, tienen opinión. Es como todo. O sea, si es uno que en su vida ha cogido un libro, ni ha querido estudiar, ni ha querido hacer nada, pero a lo mejor es un buenísimo repartidor de pizzas. O ser albañil, que se necesita muchísima mano de obra, electricista, carpintero, fontanero. Claro. Es que yo cuando llega un fontanero a casa, un electricista, es que le doy un abrazo. Digo, ¿qué quiere usted tomar? Le sirvo una copa.
Es mucho más interesante un fontanero que un ministro.
Un aperitivo, todo. Digo, y no se vaya, no, esté contento usted y tranquilo aquí. Por eso que no solo es estudiar, es muchísimos oficios que hay que mantener. Y ya, ¿para qué te cuento en el mundo de la moda y de la costura? Bordadores, patronistas, cortadores, saber coser bien. Son tantas cosas en todos los oficios. Hay que mantener oficios, que es lo que se está yendo. Y yo de la gente joven siempre tengo la mejor opinión. Porque son los que están empezando la vida, lo que va a ser la futura generación. Que va a pagar también para mantenernos a todos los viejos. Pero... No, yo muy bien, y eso de que son inmaduros, de que no, habrá de todo, como en todo, claro. ¿No?
Yo lo que no entiendo, pero y eso todos casi los se que lo iba conozco... a preguntar a Roderico, que es el más joven, si no me equivoco, es sí. Porque sí. No están en las calles manifestándose. Quiero decir que un país donde se ha triplicado el salario mínimo, donde la gente está en 1.200 euros, donde las casas no se pueden comprar, donde la gente vive en habitaciones compartidas con derecho a baño por 300 y 500 euros, que esto solo pasaba
pero
después de la posguerra.
Chris,
¿por qué no hay manifestaciones
Chris,
en las calles?
Está así la mayoría de Europa, quitando Suiza y algún país. El otro día
bueno,
en Francia...
Bueno, yo creo que en otros países hay más movimiento.
Sí, pero el otro día en
mejores
Francia...
Sueldos.
Y mejores sueldos.
Sí, pues no sé, había una cantidad de manifestaciones de gente joven, claro. Digo, ¿y esto es qué piden? Pisos, alquileres más baratos... Uh-huh.
Pero aquí no hay ni una...
Pero ellos lo tienen mejor,
aquí
ellos
es
lo tienen
tremendo.
Mejor. Los españoles somos los que peor lo tenemos. O sea, eso está claro, yo... que me he criado toda la vida en Madrid, que mis amigos son todos de Madrid, pues las estamos pasando canutas todos, es que es claro. Normal. O sea,
¿y por qué la gente
es el 80%
no se manifiesta, Rodrigo?
Pues no sirve para nada
delante del
pues
Palacio de la Moncloa.
Porque está muy politizado, entonces si sales por esto eres muy de izquierda, si sales por esto entonces es que estás contra el gobierno, o eres de Vox o eres de no sé qué.
Te tienes que manifestar
entonces,
en
final,
las urnas.
Siempre es, no me manifiesto por algo, es me manifiesto con esta gente. Y si me salgo a esta manifestación soy de estos o de estos.
Te
entonces,
etiquetan, ¿no?
Claro, miras razón. Más la etiqueta que la razón por la que te tienes que manifestar, que al final es lo que hay que hacer.
Qué pena, de verdad, porque
no,
es que me parece...
Que piensan que tampoco, fíjate la de manifestaciones que hay y que tampoco se consigue mucho. Yo creo que hay que manifestarse en las urnas y ver cuál
pero,
de las opciones
pero, ejemplo,
políticas
que pendientes de los
te ha
médicos,
ofrecido
de los jueces.
O te ha dado... Bueno, los médicos
sabemos de sus
están...
problemas y sabemos de su enfrentamiento con el establishment, pero, por ejemplo, los jóvenes es que están callados. A mí me llama la atención porque
pues
es la edad de la protesta, ¿no?
Y porque
por lo menos
tienen
en
miedo.
Mi época era así.
tienen miedo, aunque tengan un trabajo de porquería, tienen miedo a perderlo.
Sí, eso también, ¿eh? Claro.
Y
sí.
Entonces, como es todo bastante precario en cuestión de trabajo, Cristina dice, mira, a ver si mejoro, me quedo como estoy, con el tiempo seguro que mejoraré, porque a veces...
Hay mucha inestabilidad.
Claro, claro.
Oye, el último minuto quiero yo exprimir de la impresión que se lleva a priori y en virtud de la invitación y de lo que le han contado de la boda de Cayetano y de Bárbara, a la que va a acudir ahora mismo porque se marcha ya Carmen Lonana, que nos cuente algo.
Lonana, dice yo, Lonana, querida. Que os cuente. Pues mira, yo realmente no... Esta mañana le he mandado un mensaje simplemente diciendo... Ánimo, quiero que estés brillante y radiante hoy, le manda a la novia, porque estaba nerviosa, como es lógico, muy lógico, porque además va a ir mucha gente pues, conocida, va a ser el punto de mira. Que yo además le comenté, yo voy a llevar a lo mejor, pero ahora he cambiado, un vestido en color crudo. Y dice, a mí no me importa nada, puedes llevar el color que quieras, porque siempre,
final, ¿no? ¿De qué color
siempre
vas?
Se va a saber quién es la novia. Mira qué buena respuesta, como diciendo, ¿qué tendrá que ver? Vale. Y bueno, pues la boda va a ser donde está enterrada la duquesa de Alba, en la iglesia de los gitanos.
Uh-huh. Te digo que qué llevas.
Ah, ¿qué llevo yo? Pues es que sí, ya sabes que ya... yo explico muy mal las cosas.
Bueno, pero ¿de qué
llevo
color? ¿Albaricoque, verde?
No. No, es un vestido que el fondo es un color, veis, muy clarito y luego va todo con encaje negro por encima.
Oh.
Y se ve hasta un punto que luego ya sale como un volante del mismo color. Uy. Del fondo. Yo creo que es muy bonito.
Qué bonito.
Y luego un tocado ideal. Y yo ahora, pues, me tengo que ir.
Vaya, pues que yo te iba a preguntar por la novia.
Pero la novia no tengo ni idea cómo va. Pero creo que
no,
el traje
no, de cómo es la novia en las cortas distancias, Carmen.
Maravillosa. Hemos estado casi todo el verano juntas en la playa, en cenas. Es una chica muy, muy trabajadora. Trabaja en OK Diario. Una mujer muy culta, muy lista, habla varios idiomas, monísima.
¿Yo no sabía que era periodista?
Pues yo creo que sí, tampoco sé si es periodista o trabaja allí.
Bueno, sí, trabajaba,
supongo.
En el periodismo.
No, pero no escribía artículos.
Ah.
Estaba como en organización de todo.
Parte empresarial.
Sí. Uh-huh. Sí. Y creo que es una mujer que le va a hacer feliz a Cayetano, y sobre todo que le dé mucho cariño. Cayetano, pues necesita mucho amor y mucho cariño.
A Carmen Lomana, muy buen viaje. Mañana estaremos muy atentos a las fotografías de todos vosotros. Y nada, te damos gracias. Que no llegues tarde.
Vale.
Adiós, adiós. Un abrazo.
Adiós.
Bye, bye.
Una foto.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. En la radio.
En la radio.
Porque la noticia hasta ahora es esta: el informe de la UCO que apunta a posibles entregas de dinero del Partido Socialista Obrero Español a Ábalos no documentadas por el partido. Informe al que ha tenido acceso COPE.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
Chistorras serían billetes de 500 euros, soles, billetes de 200. Dice la UCO que la mera existencia de estas referencias figuradas supondría un indicio más.
Hay tantas causas abiertas, hay tantos jueces distintos investigando.
Pero bien podría hacer tambalear al mismísimo presidente del gobierno, aunque parezca imperturbable.
Y de todos estos procesos, hermano, mujer, secretario de organización, mano derecha, ministro de Transportes, fiscal general, ¿no va a salir Sánchez por alguna parte? Raro es que no lo hiciera.
En la radio, todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
Eres de esos que siempre dice:
a ver si me toca la lotería un día de estos.
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
10 años de Teddy España, se viene un fiestón. Nuestro gas para globos anima el ambiente. Nuestras pinturas acrílicas lo llenan de color más que cualquier sistema de iluminación. Y nuestra aspiradora con batería, pues bueno, lo limpia todo al día siguiente. Ven, únete a la celebración y llévate un 30% de descuento en todos los artículos. Teddy, un mundo de ideas.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, este año no te quedes sin viajar. Reserva ya tu crucero con hasta un 10% de descuento. Bebidas incluidas y transporte hasta el puerto. Navegarás por Francia e Italia con la comodidad de salir de Barcelona desde solo 493 euros. Consulta condiciones.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900 37 37 15 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Te contamos los 25 días de Alcampo en 25 palabras. Ahora puedes disfrutar de muchas ofertas como el plátano de Canarias a 1,35 euros el kilo. Ahí van 20, espera, y eso está muy bien. Toma 25. Oferta disponible en Península y Baleares del 2 al 5 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora. Líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Por qué vas así vestido?
¿Así cómo?
Con maderas.
Ah, esto, la palillería para pared bicolor por solo 24,95 euros el metro cuadrado.
¿Para vestirte?
Para revestirme y para la pared de la entrada.
Con los precios más bajos del año, había que aprovechar. Llega la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
La Gran Vía de Madrid brilla con Cenicienta, el musical. El clásico de siempre, como nunca antes, con música en directo, una gran orquesta de 18 músicos y un montaje impresionante. Cenicienta, el musical. Si quieres vivir el estreno de la temporada, consigue ya tus entradas en cenicientaelmusical.es.
Ya sabes que estamos en Teruel, que fin de semana te ha saludado desde aquí, esta ciudad mudéjar maravillosa. Y oye, mira, estamos sorprendidos. Si buscas un planazo diferente, puedes acercarte a esta ciudad. Y en este fin de semana a descubrir lo que llaman La Partida de Diego, que es el primer capítulo de una serie de escenarios sobre la historia de los amantes de Teruel, Isabel y Diego. El momento álgido son las bodas en febrero. Pero ya, desde ahora, un viaje en el tiempo con Mercado mercado medieval, exhibiciones de danza, recreaciones históricas por las calles. La verdad es que merece la pena. Prepárate con nosotros. Vente a la partida de Diego y ya nos veremos en la boda medieval con el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Tin, tin, tin. Hola otra vez, hola otra vez.
Muy buenos días, qué envidia nos dais, qué guapos bueno, estáis es que todos os, vestidos.
Sí, os ay, echamos mucho de menos porque es muy divertido, ¿sabes? Volver a la Edad Media es cosa que gusta. Oigo también ahí a Roderico.
Buenos hola, días. Hola. Sí, ojalá.
Bueno,
ojalá
ya nos estar, hemos saludado
ya
antes.
Nos hemos saludado antes.
Ya nos ha dicho algo de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Millán, nuestra Lomana.
Eso es, poco podemos decir más porque, como bien ha adelantado Lomana, este matrimonio se va a celebrar, esta ceremonia religiosa se va a celebrar a la 1:30 en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, que es un templo muy ligado a la familia de Alba. Allí reposan parte de las cenizas de la madre Cayetano, la inolvidable Cayetana de Alba. El oficio estará a cargo del párroco Ignacio Jiménez Sánchez Dalp, figura cercana también a la familia. Y habrá otras citas solemnes. Bárbara llegará del brazo de su padre, el empresario libanés Bachar Mirham, enfundada en un elegante diseño de Navascués, mientras que Cayetano ha apostado por el uniforme de maestrante de la Real Maestranza de Caballería en homenaje a sus raíces y a sus tradiciones familiares. Después del si quiero, Cristina, los novios y sus invitados se van a ir a la finca Las Arroyuelas, en Carmona, que es una finca heredada de la duquesa de Alba, donde la pareja reside desde el pasado mes de junio. ¿Qué te
bueno,
parece?
Pues me parece que cuando tengamos todos los detalles, que los detalles pincantones,
pues las
ya
fotos,
sabes, son las fotos, los vestidos, quién se han juntado,
quién ha
con
ido,
quién ha ido, pues nos lo vamos a pasar en grande el próximo fin de semana. A ver qué nos cuenta nuestra corresponsala. Y Estela Banderas, que hay que ver cómo pasa el tiempo. La hija de Antonio Banderas y la Griffith se casa en España. Es una boda que curiosamente celebra sus raíces castellanas.
Pues sí. Será además el próximo 18 de octubre, en un par de semanas, cuando la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith dará el si quiero. La actriz y su prometido, el empresario estadounidense Alex Grusinski, celebrarán su enlace en la histórica Abadía de Retuerta, en la provincia de Valladolid, rodeados de viñedos y de arquitectura románica y gótica tan típica de Castilla. Estela ha confirmado a la prensa su emoción, ha dicho que es muy afortunada de poder casarse en el país que le vio nacer, y la elección de España pues no solo refleja ese amor por las raíces, sino también su deseo de compartirlas con sus amigos y su familia de Estados Unidos también, muchos de los cuales pues visitarán el país por primera vez para asistir a la boda. Entre los invitados confirmados, pues te puedes imaginar, muchas personalidades como Tippi Hedren, como Dakota Johnson, que es la abuela y la hermana de la madre de la novia. Antonio Banderas asumirá el rol de padrino, lógicamente, y acompañará a Estela hasta el altar. La pareja se conoce desde la infancia, cuando coincidieron en la escuela infantil en Los Ángeles. Y tras algunos años de altibajos en su relación, ahora sí que se preparan para consolidar su amor en un entorno lleno de historia, elegancia y tradición española.
No me digas, bueno, que es una historia bonita, bonita. De estas, una historia,
a mí
de
además la expresión consolidar su amor es casi tan bonita como la ilusión, de la nueva ilusión.
Sí.
Me gusta mucho esta cuña nueva. Y la semana pasada hablábamos de Telma Ortiz, la hermana de doña Leticia, que se había separado de Robert Gavin Bonner, y ahora ya sabemos algunos de los motivos.
Sí, es cierto que se separaron hace meses, esta separación, esta ruptura se mantuvo en privado y ha salido a la luz junto con los problemas económicos de la pareja, esos problemas relacionados con la vivienda que tienen en el Soto de la Moraleja. La convivencia entre Telma y Robert se tensó por las dificultades para cubrir el alquiler cercano a los 6.000 euros mensuales, agravadas por la pérdida de ingresos de Bonar después de dejar de ser el abogado del grupo de COS. Recordamos que es que Robert fue esposo de la cantante de The Corrs. A esto se han sumado las tensiones derivadas de la paternidad compartida, la convivencia con hijos de relaciones anteriores y la publicación del libro El Cuarto Poder por parte de Bonar en 2024, que colocó a ambos en el foco mediático, justo lo que Telma quería evitar. Después de la ruptura, Telma se ha mudado temporalmente a la casa de su padre, Jesús Ortiz, y ha alquilado una nueva residencia en Alcobendas, mientras que Robert permanece en la vivienda anterior, y está evaluando si vuelve o no a Irlanda o si se queda aquí en España.
Bueno, pues ahí tenemos algún detalle más que traerá sus comentarios, efectivamente, y más separaciones. A mí esto me da una pena.
Sí.
Pues
sí.
Nicole Kidman y Keith Urban, separación tras 19 años y atención, porque se dirime el destino de un patrimonio de 240 millones.
Una barbaridad, desde luego. Sí, la pareja, que es vamos, una de las parejas australianas más icónicas de Hollywood, Nicole Kidman y Keith Urban, ha puesto fin a su matrimonio tras esos 19 años de unión, casi dos décadas. La ruptura llega después de meses de distanciamiento que se han marcado sobre todo por las intensas agendas de ambos. Nicole Kidman está inmersa en los rodajes internacionales y Keith está absorbido por las giras musicales. Son los padres además de Sunday Rose, que tiene 17 años, y de Faith Margaret, que tiene 14. Y ambos han reiterado su compromiso de mantener una relación cordial para priorizar el bienestar de sus hijas y la estabilidad familiar. Ahora pues afrontan la compleja tarea de dividir un patrimonio enorme. Es un patrimonio inmobiliario que está valorado en 240 millones de euros. Incluye propiedades en Australia, en Nueva York, en Beverly Hills, Chelsea, Sydney y Manhattan. O sea, lo mejor de lo mejor. Entre todas ellas destaca la espectacular mansión de Nashville, que tiene 20 habitaciones, pista de tenis, piscina y sala de cine privada, que hasta ahora pues era el epicentro de su vida familiar.
A mí Cristina me da muchísima pena porque es una pareja que lleva tantos años juntos, que ha luchado tanto por su amor. Cuando empezaron, Keith Urban tenía problemas de adicción, empezó su relación con Nicole Kidman, dejó sus adicciones y la verdad es que es de estas noticias que te sorprenden cuando llegan, pero bueno.
A mí me pasó cuando Banderas se separó de Melanie, que oye, parece que me afectaba a mí personalmente. Tócate las narices, porque
claro, que eso pasa.
Sí, 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 estás sí. Ahí engolosinado con un romanticismo, ¿no? Por cierto, hay aquí una noticia que es que no sabíamos si colocar realmente en el ámbito político, porque al cabo, como ha pasado lo de Hamás y lo de los sobres del PSOE, pues ha quedado desplazada a esta sección de sociedad, pero tiene su perfil institucional, y es que lo mismo que en España se produjo la abdicación de don Juan Carlos en la persona de don Felipe, en Luxemburgo se ha producido la abdicación del gran duque en su hijo Guillermo.
Sí, Enrique de Luxemburgo, que anunció la decisión de dar un paso al lado en favor de su hijo las pasadas navidades, lo hace tras 25 años regentando la casa precisamente de Borbón y Parma. Ascendió al trono en octubre del año 2000 y ahora, pues un cuarto de siglo después, es su hijo mayor Guillermo el que va a asumir el cargo. Fue ayer viernes cuando el nuevo gran duque Guillermo juró el cargo en el Parlamento, y este fin de semana Luxemburgo pues está de fiesta con esta nueva coronación. La idea del nuevo duque regente es acercarse más al pueblo luxemburgués. Desde ayer ondea en el Parlamento el nuevo estandarte. De la era de su padre hay un momento destacado, tal y como recuerda el diario ABC. El gran duque se negó a sancionar la ley que legalizaba la eutanasia, aprobada ese mismo año por la Cámara de Diputados. Alegando motivos de conciencia, el jefe del Estado decidió no estampar su firma en el texto, lo que desencadenó una reforma institucional sin precedentes. El Parlamento optó por reducir sus prerrogativas y eliminar la necesidad de la firma del monarca para la promulgación de las leyes. Fíjate.
Esto tiene un precedente en la decisión de Balduino de Bélgica en su momento, cuando se negó a firmar la ley del aborto, y revela el peso que las figuras reales tienen con relación a la evolución cultural y moral de sus pueblos, ¿no? Importante, por lo tanto. Insisto que esta noticia está un poco fuera de lugar en la crónica social, pero hoy las noticias nos han obligado a evolucionar de esta manera. Y ha muerto el actor de Farmacia de Guardia y Cámara Café, Javier Manrique, uno de los secundarios más queridos de España, Beatriz.
La noticia la conocíamos ayer y además ha fallecido muy joven, apenas tenía 56 años. Si te parece, vamos a recordarle a través de uno de sus trabajos en la serie A las 11 en casa, donde daba vida a José Antonio.
Pero José Antonio, ¿pero por qué te sientas? Pero si hemos creído que nos íbamos, ¿no?
Esto es el fin.
Pero que no, José Antonio, que no hagas caso a estos anormales, que el matrimonio no es tan malo, hombre.
Que quieren que haga el servicio militar ahora, que me tengo que incorporar mañana, dicen.
Tú no eras objetor, José Antonio. José Antonio.
No, yo fui excedente de cupo. Lo que pasa
es uno
que
de sus papeles más recordados, el de José Antonio, o también Chachi, en esta serie donde compartía escena con Antonio Resines, Juan Abregón. También trabajó en Cámara Café, donde interpretaba a Lorenzo, en Farmacia de Guardia y en películas como El Día de la Bestia, Mi Gran Noche, Las Brujas de Zugarramurdi, así como El Cielo como en la Tierra. Nació en Lima, en Perú, hace, como decíamos, 56 años, y a los 20 empezó a dedicarse a la actuación. No sabemos las causas de su fallecimiento, Cristina.
Pues descanse en paz, Javier Manrique, que tantos buenos momentos nos ha dado. Cuando las vidas son fecundas, uno verdaderamente da gracias de haber compartido parte del trayecto con las personas. Y vamos a hablar de grandes fortunas, porque atención a la de Barron Trump, hijo de Donald Trump y Melania. Con 19 años ya supera a su madre gracias a las criptomonedas. Otín.
Pero debe ser que se hereda esto de hacer dinero también, ¿no? ¿Va en la genética o qué, Cristina? Yo es que alucino.
Yo creo que sí, así me va a mí.
Le voy a tener que pedir clases para invertir. Barron Trump es el hijo menor del expresidente del presidente Donald Trump. Se ha convertido en la gran sorpresa del clan familiar. Tiene 19 años y ya acumula un patrimonio superior a los 150 millones de dólares, que se sitúa muy por encima de su madre, Melania Trump, cuyo capital ronda los 20 millones. La clave de este salto patrimonial está en las criptomonedas. Barron ha jugado el papel protagonista en el lanzamiento del World Liberty Financial, la firma cripto impulsada por la familia a finales del 2024. Y así, en apenas unos meses, el joven ha logrado sumar más de 80 millones de dólares gracias a los movimientos estratégicos que ha tenido con tokens. A mí, yo es que me pierdo. O sea, necesitamos hacer un especial, Cristina, de inversión en criptomonedas, tokens. Se me va todo esto que es tan intangible.
A mí se me va por completo y además recomiendo a los oyentes no meterse en semejantes viajes. No. Que una y otra vez nuestros asesores en estas materias dicen que es demasiado peligroso.
Arriesgado.
Claro.
Sí.
Y luego muy rápidamente
aquí repasar algunas noticias. Por ejemplo, Ana Torroja, que cuenta que en la última etapa de Mecano me ponían inyecciones, dice, y oxígeno para salir al escenario. ¿Por qué era? Dímelo directamente, Rodrigo.
Pues sí, por el desgaste, que incluso estando enferma tenía que recibir esas inyecciones porque estaba ya constantemente girando, actuando, y la exigencia era tal para mantener el éxito, pues que vamos, incluso aunque estuviese agotada, tenía que salir al escenario y actuar de la mejor manera posible para los fans, porque
me recuerda un poco al final de Elvis Presley, y por fortuna para Ana Torroja no tuvo el mismo final en su historia vital.
Salvando pero también las diferencias, porque Preiler estaba destrozado de las drogas, pero sí. Y luego, hablando de escenarios, Miguel Bosé ha hecho un comunicado urgente, ha tenido que cancelar concierto en Nueva York porque no ha obtenido el visado. Lo dejamos ahí porque el autor pues explica que no tiene nada que ver con su voluntad. Y Robbie Williams ha revelado que padece síndrome de Tourette. Esto es grave y ciertamente pues lo lamentamos mucho, Rodrigo.
Pues sí, además también padece el diagnóstico de TDAH y evidentemente el Tourette es un síndrome que afecta mucho a la vida y al día a día, porque es esto que no puedes controlar tus reacciones y tus
movimientos,
exacto,
¿no?
Insultas incluso también, y blasfemas.
Sí, en algunos casos del síndrome se manifiestan de esa forma, que ya es pues mucho más desagradable, lógicamente.
Un microinfarto había sufrido Jesulín de Ubrique, Bea, que ha dicho que se encuentra perfectamente.
Se está, un año después de sufrir ese microinfarto, que nos mantuvo a todos en vilo, está ya estupendo. Lo ha contado, dice que fue un susto considerable y ha explicado que después de 12 meses de revisiones médicas y cuidados preventivos, su rutina diaria y sus compromisos profesionales han vuelto por fin a la normalidad.
Pues son Otín y Simón. Simón y Otín, muchísimas gracias.
A ti.
Y no dejamos el espacio de moda y glamour, pero vamos a cambiar un poco el escenario porque recientemente se presentaba en la localidad turolense de Valdealgorfa una exposición que a mí me ha llamado enormemente la atención. Se llama La lana y la seda y se centra en la indumentaria típica aragonesa del siglo XIX. O sea, expone pañuelos, mantones, las prendas que empleaban los aragoneses antes de la llegada de la industrialización y que además son muy en común con muchos otros lugares de España. Pensemos que en aquella época, por ejemplo, pues la seda venía preferentemente de Valencia, de las rutas internacionales, los mantones venían de Asia, ya desde muy antaño con el galeón de las Indias, y sobre estas cosas cabe investigar y con ello se investiga la historia. Doña Elena Huarc es miembro de la Asociación Sempiterna y gestora del espacio de indumentaria propietaria de Valdealgorfa. Muy bienvenida, Elena.
Muy buenos días, Cristina. Muchas gracias.
¿Cómo es la indumentaria que habéis investigado? ¿Es solamente, digamos, la parte aragonesa?
Pues mira, nosotros somos una asociación que se dedica al estudio de la indumentaria y la tradición, pero sobre todo de la indumentaria del vestir de nuestros antepasados, pero del vestir popular, del vestir de las gentes del pueblo, que era un vestir pues que se alejaba un poco por motivos económicos, como podéis imaginar, del vestir de la burguesía o de las clases nobles. Entonces ahí estamos profundizando y metiéndonos en cómo iban nuestros antepasados en el siglo XIX y principios del XX, cuando todavía se vestía lo que se llama indumentaria tradicional.
Sí, que esto es bonito porque, por ejemplo, muchos pintores, sobre todo de la época costumbrista e histórica de España, lo recrean. A veces repasas los cuadros de Zuloaga, de Ramón Casas, y te encuentras con estas vestimentas tradicionales. Cuéntanos cómo iba, por ejemplo, una mujer tipo o un hombre tipo en la época.
Bueno, pues mira, primero adelantar que, como has dicho, tampoco había grandes diferencias entre el vestir de los aragoneses y el vestir de otras zonas de España. Las diferencias vendrían dadas sobre todo por las incidencias climáticas, por el tiempo que hacen unas regiones y en otras. Pero bueno, pues en aquella época, pues en invierno llevarían lo que nosotros tenemos ahora mismo en nuestra exposición, todo prendas de lana, desde refajos de lana hasta sayas exteriores de lana, e irían cubiertas las mujeres pues siempre con un mantón de lana o de merino fina para los tiempos de menos frío, o de lana ya mucho más recia o alfombrados incluso pues para el frío de invierno. Y esto sería así pues por toda la península.
¿Y el hombre?
Y el hombre, pues estamos hablando de una época, en el siglo XIX, en el que no había llegado la moda de indumentaria internacional, y entonces aún vestían, pues como copiaban, ya que hablabas de arte, como copiaba Goya para la corte, aquellos calzones, galones que llegaban justito por debajo de la rodilla, con esas medias que la nobleza las lucía de seda, y el pueblo llano, pues con los productos que ellos tenían, generalmente con la lana más mala, las mujeres tejían en sus casas esas medias para los hombres, y en la zona de arriba, pues una camisa que, curiosamente, si llevamos un poquito la imaginación hacia adelante e imaginamos, pues también vámonos a la corte de los Borbones, a las películas en las que los reyes se acuestan y cuando se desnudan llevan esos camisones tan largos, pues todas las camisas del siglo XIX y de principios del XX son así, son unas camisas muy largas que se usaban como camisa y también como camisón, la misma prenda, y sobre ellas pues generalmente un chaleco de diferentes calidades también, y que fue evolucionando con el paso del tiempo en lo que se refiere al corte, sobre todo de la zona de los cuellos, con cuellos diferentes.
Qué bonito. Hablamos de la exposición La lana y la seda, que abunda en las vestimentas españolas del siglo XIX y particularmente en las de Aragón y la localidad de Valdealgorfa. ¿De dónde provenían la lana y la seda en esa época?
Pues mira, la seda, como bien has dicho, conocemos todos, de todos he oído los telares de seda que había en la zona de Valencia, pero es que nosotros en la zona nuestra estamos cerquita de allí, o incluso tenemos el testimonio, bueno, no sé si habrá fallecido ya, de la última mujer que nos contaba cómo aquí en la zona de Teruel, en las matas en concreto, se criaban gusanos de seda, cómo los criaban y luego cómo esos capullos de los gusanos de seda eran vendidos a Valencia, o bien el capullo, o bien la seda ya hilada, a cambio de o dinero o tejido ya confeccionado. Eso en cuestión de la seda, es lo que te puedo decir. Y en lana, pues bueno, aquí en la zona del Bajo Aragón, pues no había grandes telares, pero si nos vamos a la zona del Maestrazgo, sí que ya conocemos pues los telares de lana, que llegan ya con el Maestrazgo de la zona de Castellón, a las mantas morellanas. Entonces era un trabajo artesano que hacían las gentes de nuestros pueblos y que a través de las ferias y los vendedores ambulantes iban viajando de unos lugares a otros.
Me encanta porque la vestimenta es también una forma de acercarse a la historia. Doña Elena Huarc nos ha ilustrado sobre esta exposición La lana y la seda. Gracias de verdad, interesantísimo.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, a los oyentes, todos invitados, un pueblecito pequeño del Bajo Aragón, encantados en que vengáis a visitarnos y en abrir nuestras puertas.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina fin de semana y en Instagram Cristina López Lichtin.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Te contamos los 25 días de Alcampo en 25 palabras. Son días con muchas ofertas, como la corvina a 8,99 euros el kilo. Que con unas patatitas al horno está exquisita. Ahora sí. Oferta disponible en Península y Baleares del 2 al 5 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, portátiles.
Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el domingo 5, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Frío, 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 más frío, 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 súper frío, sigues frío. Si el frío te persigue este invierno, en Obramat tenemos todas las soluciones de calefacción. Estufas, calderas, radiadores, aerotermia, suelo radiante, accesorios y mucho más al mejor precio garantizado. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Todo consejo de administración tiene la obligación de velar por los intereses de sus accionistas. Por eso el de Banco Sabadell, en su informe, después de estudiar la oferta actual de BBVA, sigue recomendando no aceptarla. Y les advierte de que aceptarla tiene sus riesgos. Consulta el folleto y el informe completo en bancosabadell.com/opostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Las acciones tienen un indicador de riesgo 6 rojo sobre 6.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escápate y disfruta con Viajes El Corte Inglés, porque una escapada es más que un viaje, es un respiro. Escápate por España en tren a un parque de atracciones. Escápate por Europa o por Madrid para disfrutar de los nuevos musicales. Reserva desde solo 15 euros por persona y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es El Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.